Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Mariluz Mangado Alonso.
Bien hallado, Javier.
Marcando el Norte. Voy a presentarles a ustedes a doña Mariluz, que es, agárrense, es doctora en egiptología. De esas personas hay pocas en España, ¿eh?
Bueno, algunas hay, algunas.
Algunas, a ver, las haylas. Bueno. Ella es doctora en egiptología, es profesora de
Oriente Antiguo
y además ella está haciendo una cosa que, bueno, yo cuando me enteré dije, pero ¿cómo es posible? Ella está en un proyecto de investigación, está usted trabajando con animales disecados.
Momificados.
Vamos a hablar con propiedad.
Sí, llevamos ya varios años en la Universidad de Navarra y varios episodios de distintas colecciones y museos, y ahora estamos haciendo otros,
claro,
animales
momificados egipcios.
Sí, de época faraónica.
De la época faraónica. A saber, ¿qué animalitos son esos?
Son diferentes especies, hay reptiles, especialmente...
¿Reptiles?
Sí, especialmente cocodrilos, crías de cocodrilos, hay aves como halcones, ibis, gatos, distintos felinos, un guepardo, entre... Fundamentalmente estos son... Hay peces, dos tilapias nilóticas y dos peces oxirrenco, que son... Un tipo de carpa,
bueno,
del Nilo.
Pues para que vean lo que viene Marcando el Norte. Oiga, ¿y eso por qué? Porque, ¿qué interés tienen esos animalitos?
Las divinidades en Egipto, según la creencia de los antiguos pobladores del Nilo, pensaban que en el alma, que el alma de los dioses, la esencia, se guardaba en algunas especies animales. Y de ahí que se empezaron a momificar a algunos tipos de animales. Luego, con el tiempo, especialmente en época grecorromana, tolemaica, se momificaron pues todas las especies de animales y llegó a ser un poco una degeneración, vamos a decir. Cuando llega Heródoto, pues queda impresionado por la cantidad de animales que se embalsaman, y tenemos cementerios completos en miles y miles de especies que incluso llegaron a desaparecer seguramente. Entonces, bueno, la fauna es muy, muy variada.
O sea, que ellos los momifican porque piensan que tiene la divinidad ahí, tiene una,
sí,
impronta.
Sí, que dentro guarda la esencia de los dioses. De hecho, pues ellos admiraban a los animales por sus características. Por ejemplo, al halcón, pues su capacidad de acecho, de visión. El gato es un animal que formaba parte de la familia. Lo salvaban de las pequeñas culebrillas, escorpiones, los roedores. Todos ellos admiraban por su sagacidad también, las serpientes, por ejemplo. Y yo llevo en un principio a cuidar algunas especies en los templos, y luego con el tiempo fue degenerando y todo tipo de animales se embalsamaba. Muchos eran animales que se cuidaban en los templos y luego pues era el dios, la divinidad por excelencia. Y después también pues tenemos muchas mascotas que se embalsaman y se entierran con los difuntos. Y otros, en otros casos, pues eran ofrendas a los dioses, ¿eh? Cuando se hacía una peregrinación a un templo, pues para dar gracias a esa divinidad o bien para pedir sus favores, se hacía una ofrenda y había toda una maquinaria económica en torno a esta realidad.
Y usted ahí, con esos animalitos, ve cosas, tiene rastros históricos.
Sí, se trata de una analítica, un estudio analítico de, a través de la, especialmente de la tomografía axial computerizada, que nos permite no destrozar el animal, sino prácticamente como se encuentra, pues observar el interior de las momias, y después a través de pruebas complementarias estudiar el tejido, los productos de embalsamamiento y el microscopio de barrido, que nos da pues numerosas noticias de los procesos que ellos practicaban y que, bueno, pues observamos que intentaban hacer ciencia también.
Qué cosas. Oiga, una pregunta de curiosidad. Es una tontería de pregunta, pero bueno. Oiga, usted, ¿la lectura de jeroglífico, eso lo entiende usted? O sea,
sí, claro. Para adentrarnos...
O sea, que usted sabe leer...
Para adentrarnos en la cultura egipcia, sí.
Usted, gracias a la piedra Rosetta, es doctora, porque si no, no...
Hombre, evidentemente es gracias a los...
¿Cuánto tardó en aprender a leer?
Bueno, es que sigo estudiando.
Sí, pero no. Así para enterarse de lo que es
Hombre, yo cuando me trasladé a Barcelona a estudiar, a empezar el doctorado, pues dediqué 2 años muy intensos a las lenguas, a la filología, no solo la lengua egipcia y erático, sino también la lengua copta. En aquel momento tuve la fortuna de tener a un gran profesor que vino de París, el profesor Jesús López, que me adentro en las áreas de papirología también, y después ya seguí estudios fuera de España.
Bueno, cuando usted estaba hablando de la divinidad y de todas estas cosas, yo es que estoy más en la cosa del 19 y el 20, ¿sabe? Y me acordaba yo del amigo Robespierre. Hay un momento en que se da cuenta, en la Revolución Francesa, el primer intento es acabar con la Iglesia, acabar con el sentido de la religión. Pero claro, Robespierre se da cuenta de una cosa, que el ateísmo, eso de que cada uno, como decía Dostoyevski, si Dios no existe, todo me está permitido, eso para el gobernado va muy bien, pero para el gobernante no hay manera de... Y entonces Robespierre, ante el desbarajuste de la se inventa la fiesta del ser supremo, y bueno, por lo menos que haya una cosa, y pone un decreto: el pueblo francés cree en la existencia del ser supremo y la inmortalidad del alma. Oiga, lo que creían los egipcios, ¿no?
Ellos creían en la inmortalidad del alma. De hecho, consideraban la otra vida como una proyección de la vida terrestre, y para asegurarse la vida eterna tenían que construirse una tumba y embalsamarse el cuerpo. De ahí que todo, como creían que era una prolongación, pues evidentemente enterraban en las tumbas todo lo que era necesario para la otra vida. Ellos pensaban que necesitaban trabajar, comer, beber, en fin. De ahí pues esa cantidad de ajuar que se encuentran en los depósitos funerarios, y que es algo muy singular de la cultura faraónica. Para asegurarse esa vida eterna y ser lo más placentera posible, hacían una especie de trampilla, vamos a decir, porque ellos lo que querían en realidad es disfrutar de sus amigos, de sus seres queridos, de su familia. Entonces era importante tener una serie de siervos, de personas que trabajaran para ellos, que cuidaran los campos, el ganado, de forma que no les faltaba el alimento, el esfuerzo, ¿no? Y de ahí pues que esas escenas tan hermosísimas que se representan en las tumbas, y muchas figurillas que se depositan, pues tenían esa función apotopaica, que es decir, mágica, ¿no? Con el fin de que ellos, estas figuras, iban a ser los que trabajasen y cuidasen de sus ganados, de la agricultura, para que tuviesen el sustento y ellos tuviesen la vida más placentera posible.
¿Y en Dios también creían?
Ellos creían en Dios, sí, evidentemente.
O sea, como Robespierre, en el ser supremo.
Había un panteón de dioses y, bueno, siempre el dios absoluto, que en los hebreos tiene otras connotaciones, pero es un pueblo creyente desde el principio. Es algo que sorprende. De hecho, no tiene sentido su civilización sin la creencia religiosa, y se mantiene durante los más de 3.000 años que
o sea, viene. ¿Me está diciendo usted que el tema de la religión no es una cosa que se han inventado los curas, sino que ya los egipcios desde hace... ¿Cuándo empieza la civilización egipcia?
Podemos calcular aproximadamente, con la escritura, podemos hablar de 3.200 aproximadamente antes de Cristo.
O sea, 3.200 antes de Jesucristo, o sea, 3.200 años antes de que hubiera curas, ya había gente que creía en Dios.
El hombre, ya por ser natural, tiene siempre esa mirada al cielo, ¿no? A la belleza del cielo, el mundo que le rodea, y también el hombre prehistórico. Desde el momento que el hombre marca el terreno donde entierra a sus difuntos y dice, este terreno es diferente, hay una espiritualidad ya, una forma de vida diferente, un concepto distinto. Esto es cierto que, vamos a decir, no solo en Egipto, también en Mesopotamia, pues tiene un momento muy particular. Lo que pasa que en la cultura faraónica, por esa longevidad, esas cantidades de cientos de años y esa continuidad, pues tiene una impronta particular. Cuidan sus difuntos, las necrópolis desde el principio, está constatado el culto a los dioses y podemos decir que en la ley natural pues estaba latente ya evidentemente la creencia en Dios.
Ya, doña Mariluz, la he rescatado yo no solo de los libros sino de las excavaciones, porque doña Mariluz estudia en las bibliotecas y estudia in situ, y de vez en cuando se nos va a Egipto, Y yo sé que además de las excavaciones de Egipto, ha estado en Tierra Santa, con lo cual después hablaremos del pueblo de Israel. Pero claro, hay dos maneras de llegar a Dios, por la razón y con la ayuda de la revelación. O sea, vamos a dedicar este primer capítulo, ya la estoy anunciando que va a venir otro día más. Después hablaremos del pueblo judío, de la... que también conoce muy bien y ha estado en excavaciones. Vamos a cómo la cabecita de los egipcios, ¿cómo eran los dioses de Egipto?
Su concepto era politeísta. Ellos, para el nombre de Dios, eran Echer, que significa divinidad. En un principio, en las localidades, de las distintas localidades, nomos o provincias que configuraban el Alto y el Bajo Egipto, había una divinidad principal a la que se le daba culto. Estas deidades tuvieron mayor o menor importancia de acuerdo con el devenir político de estas ciudades, y los sacerdotes que custodiaban estos templos pues configuraron una serie de mitos y leyendas que se unificaron entre sí, especialmente en las primeras dinastías, y es lo que prácticamente nos ha llegado en su cultura hasta nuestros días, y donde queda plasmado especialmente en el arte. Pero el culto, pues insisto, se muere en la noche de los tiempos. Las primeras deidades que luego, evidentemente, a través de los siglos permanecen por estas razones, ¿no? Sobre todo por razones políticas de superioridad de estas capitales. Por ejemplo, pues hablo una que es Menfis, o puedo hablar de Tebas, por hablar una de ellas. El culto al dios Sol, Ra, que es una divinidad muy popular, o el culto al dios Amón. Es cierto que después, en cierto momento, hay un sincretismo de los dioses conforme esta política va avanzando.
Es politeísta, pero...
Sí, pero tienen un...
Como los animales de Orwell en la granja.
Sí, pero tienen un...
Los hay más iguales y los hay más superiores.
Hay un
¿no?
dios superior, ellos, que es especialmente el dios Sol.
El dios Sol.
El dios Ra.
Ra. Y eso es admitido, a partir de ahí, en descendencia...
Bueno, existen estas leyendas, estas cosmogonías que se realizan en torno a las divinidades, pero el dios por excelencia que se da culto, como digo, marcan épocas, ¿no? Pero especialmente el dios más admirado es el sol. ¿Por qué? Pues es el que daba la luz, el cual era el milagro de la vida, y el agua también, el Nilo. Entonces, en medio de un desierto donde pasa un río y donde el sol hace fértil los campos, entonces era el milagro de la vida. Entonces, a partir de ahí, pues el culto especialmente estaba asociado con estas...
Y el culto, es decir, las relaciones de los hombres con esos dioses, ¿qué implicaba? ¿Qué obligaciones implicaban?
Sí, bueno...
¿Había mandamientos?
Las bienaventuranzas. Bueno, es un ámbito que está poco estudiado. De hecho, ahora he estado en Jerusalén y uno de los compañeros que estaba terminando la tesis me sorprendió un artículo muy interesante sobre la implicación de las bienaventuranzas, ¿no?, bíblicas en algunos pasajes de la cultura faraónica. Lo he tocado muy por encima. Bueno, los que estudiamos un poco Oriente Antiguo observamos en la Biblia esa raíz, ese sustrato oriental, ¿no? Esa cultura que se mueve por Medio Oriente y sin duda hay contactos, se observa pues especialmente en los himnos, en el amor por la naturaleza. Y cuando se rastrea sobre un tema de investigación es muy interesante analizar bien el Antiguo Testamento, porque siempre nos da luz para un conocimiento bastante específico sobre ciertos temas. Lo digo, por ejemplo, en el ámbito de la momificación.
No se preocupe, que le vamos a dedicar el próximo capítulo al Antiguo Testamento. Pero estamos en los egipcios. ¿Qué obligaciones religiosas tiene un egipcio con sus dioses?
Normalmente, bueno, competían entre las ciudades para que sus templos o sus divinidades floreciesen más unas ciudades sobre otras. Entonces construían un templo lo mejor posible. Las divinidades que se daban culto en este templo pues hacían unas peregrinaciones, unas festividades al año, había ferias, fiestas, y tenían, bueno, pues ofrecían ofrendas alimentarias por un lado, también peticiones por otro, y había toda una economía en torno a estos templos, toda una economía de oficio. De hecho, pues la época más floreciente, que eran las festividades en torno a estas divinidades, pues había mercado, y bueno, un poquito como quizás en nuestros pueblos antaño, el patrono de los pueblos. Y entonces, pues bien, iban, peregrinaban para dar gracias a este dios por los bienes concedidos durante el año, especialmente la cosecha, la salud, podía ser fundamental, ¿no?, el cuidado de los animales, o bien dar gracias por aquellos bienes que habían recibido. Entonces, bueno, el tipo de ofrenda, como digo, puede ser muy variada, desde alimentos, incluso ya en épocas más tardías sabemos que se ofrecían animales momificados que, según la creencia de ellos, guardaba la esencia de ese dios.
Ya, estos templos tienen sacerdotes.
Estos templos son sacerdotes, son de oficio, ¿no? Entonces, había toda una organización administrativa, más o menos en la edad de 14 años, de 5 años, podían entrar en las llamadas los Per Ang, las escuelas de la vida, y se formaban...
¿A los 5 años?
Sí, aproximadamente. Generalmente eran hijos de familias nobles, soberanos, pero podía ser que una familia más humilde pues pudiese aunar sus esfuerzos y llevar a un joven a formarse de estas escuelas de la vida. Por eso la van prosperando a través de la cultura. Es un pueblo singular, porque los reyes o los soberanos o los administradores que no están muy bien formados en las áreas del saber son títeres en manos de los sacerdotes. Entonces, más o menos hasta la edad de 14 años ya estaban formados para ocupar un cargo en la administración. La administración era muy amplia, podían ser desde contables, la vida cotidiana, los contabilizaban los campos, las cosechas, hasta evidentemente asesores del rey.
O sea, lo que usted me está diciendo es que en estas civilizaciones, a diferencia de lo que es el cristianismo, donde das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, aquí Dios y el César es una misma cosa, está unido.
Sí, era el sumo sacerdote y el soberano. Sí, sí, el rey era el...
El faraón es...
El faraón, el Perá, era el señor de la gran casa, que la gran casa es Egipto. Él era el encargado de la supervisión de todos los bienes y de proteger también a sus súbditos. Y era era un dios en la tierra.
Era un dios en la tierra.
Sí, era un hombre intermedio entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Y hay toda una mitología y una leyenda que lo justifica. Digamos que ya sería la cabeza administrativa. A partir de ahí, pues tenía sus ministros, visires, consejeros que venían, tenían que estar formados en la escuela de la vida. Insisto que es importante su formación religiosa, militar, administrativa e incluso artística. El arte lleva tiene todas unas reglas. Es un área que no terminamos de sondear. El arte es...
Bueno, es muy interesante todo lo que nos está contando. Vamos a decirle a nuestros espectadores dónde vamos, porque donde yo le quiero llevar a doña Mariluz, y ahora aquí vamos a desvelar que no solo la quiero comprometer para un programa, sino para más programas. Yo lo que quiero llegar es a esos personajes del Antiguo Testamento que tienen relación con Egipto. Yo quiero que me hable de José, quiero que me hable de Moisés, quiero que me hable de la huida a Egipto. Pero para entender todo eso necesitamos conocer el estrato y entonces ya sabemos cómo era la organización de los sacerdotes, del dios, del resto del pueblo. Religiosamente, hemos hablado de las relaciones que tienen el pueblo egipcio con los dioses, y entre los hombres entre sí, ¿la religión establece algunas normas?
El intercambio entre ellos.
Sí, es decir, lo mismo que hay normas del pueblo judío entre los hombres, emanadas de los 10. No desearás a la mujer de tu prójimo, sí. No robarás. ¿Eso tiene una traducción entre los egipcios?
Sí, hay unas normas sociales, vamos a decir así, que esas quedan latentes en la literatura y, bueno, las llamadas también biografías, donde observamos pues las características, lo que verdaderamente se valoraba entre el pueblo egipcio, ¿no? Y en estas enseñanzas, que son muy hermosas, pues podemos destacar, por ejemplo, yo que he estudiado bastante el vino de la antigüedad, muchos maestros aconsejaban a sus alumnos beber en moderación, no en exceso. O sea, el vino es bueno, pero no en exceso. No desear la mujer del prójimo, cuidar de la familia. Si tienes la oportunidad de estudiar, por ejemplo, cuidar el estudio. Hay una sátira de los oficios donde se hace un viaje por todos, se señalan todos los oficios y se ven sus pros y sus contras y la ventaja de poder estudiar, o sea, el aprovechar esa oportunidad. Las fatigas del campo, el amor a la familia, el amar también la patria, es algo que muy significativo del pueblo egipcio, incluso hoy en día, ¿no? Son muy amantes de su tierra, el cuidar las cosechas, el pagar los impuestos, y bueno, en definitiva lo que concebimos hoy como un buen ciudadano. Y eso está muy presente en estas enseñanzas, que no están tan lejanos a lo que hoy concebimos por ser un buen ciudadano.
Sí, sí. Bueno, lo cual tiene que ver a lo mejor con la naturaleza humana. A lo mejor
la
resulta,
propia naturaleza.
A lo mejor resulta que los egipcios también bebían el agua por debajo de la nariz, como nosotros. A lo mejor usted cree que bebían el agua por debajo de la nariz los egipcios,
no sé.
Y por eso pensaban cosas muy parecidas a las nuestras.
El moderarse en el beber, o sea, el egipcio le gustaba beber el vino y la cerveza. De hecho, la cerveza era base de la alimentación, el pan y la cerveza, de la alimentación egipcia, pero le gustaba el vino, el egipcio prefería el vino, pero sabemos que había excesos y de hecho en la literatura están latentes, y bueno, pues por eso se aconseja la moderación, especialmente en Tebas, en los años espléndidos del Imperio Nuevo, 18-19 dinastía, pues sin duda los jóvenes también salían y vivían en exceso. En las
Muy bien, pues es sabido, una de las enseñanzas de la Iglesia, dicho en eslogan del gran profesor de filosofía José Escandel, dice que es de fe que Dios no es de fe. Es decir, una de las enseñanzas de la Iglesia es que a Dios se puede llegar con la razón. O sea, que a Dios... Pero claro, cuando uno solo llega con la razón, pues puede cometer errores como y desviaciones como momificar peces creyendo que son dioses y cosas por el estilo. Pero lo que estamos viendo es que es natural, la religiosidad en los hombres es natural, porque hemos hablado del pueblo egipcio, pero lo mismo es extensible esto a todos los pueblos de la antigüedad.
Todos los pueblos de la antigüedad son religiosos.
Vale. Por lo tanto, Oiga, si usted está con los amigos y dice que cree en Dios y que va a misa los domingos, que no le dé corte, que esto es muy antiguo ya, hombre, esto está, es muy natural. Dice, mira, lo no natural es no ser religioso. Bueno, si le parece, doña Mariluz, podemos quedar emplazados para un programa, porque vamos a pasar ahora a otro pueblo que usted conoce también muy bien, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel, porque hoy se nos ha acabado el tiempo. Ha pasado el tiempo como volando y no me quedan nada más que casi segundos, casi ni minutos, para darle las gracias a usted, doña Mariluz, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.